Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Aquí estamos nuevamente en Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM. Enviarle un saludo a nuestra querida compañera y periodista Carolina Martínez, que está disfrutando de un merecido descanso. Así que descanse, Carolita, páselo bien y disfrute, porque tenemos mucho trabajo después en nuestro programa. Y a partir de marzo también queremos contarle a nuestros auditores que va a empezar a funcionar en la Fundación Clotario Blest nuestra oficina de asesorías, que va a fortalecer el conocimiento de dirigentes sindicales y gremiales en materias que permitan un aporte a la gestión y para aclarar dudas con respecto a la ley de accidentes y trabajo y enfermedades profesionales. O sea, es un tema que tiene que ver con la aplicación de políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, uno de los temas que afecta muy importantemente a los trabajadores en general y que lamentablemente existe un desconocimiento bastante importante. Por lo tanto, la Fundación Clotario Blest ha instalado a partir de marzo una oficina en su sede, en donde habrá un equipo profesional altamente calificado para poder entregar a cada uno de nuestros dirigentes sindicales y amigos información o responder a sus consultas con respecto a lo que es la ley de accidentes del trabajo y todo lo que tiene que ver con la política nacional de seguridad y salud del trabajo. Especialmente, y esto es un tema súper interesante, cómo ponemos estos temas en las negociaciones colectivas, cómo los insertamos. Por lo tanto, creo que ahí va a haber un tema que cada uno de ustedes, amigas y amigos que nos escuchan todos los días martes, va a estar a su disposición a partir de la primera semana de marzo esta oficina, y daremos a conocer oportunamente los horarios en los cuales va a funcionar. Los teléfonos de la fundación, si usted quiere comunicarse con nosotros, es el 22 973 9284, 22 973 9284, es el teléfono de la fundación, y estamos ubicados ahí en Ismael Valdés Vergara 654, oficina 62. Ahí estamos a su disposición, amigas y amigos, compañeras y compañeros del mundo del trabajo, para que podamos compartir. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, un gran amigo mío. Es un hombre de una vasta experiencia en el mundo del trabajo, que ha viajado por todo el mundo durante muchos años. Y hoy día está dedicado a una labor muy, muy compleja y muy interesante, porque es el gerente de relaciones laborales del Grupo Quiñenco, o Grupo Lucix, un grupo de empresas muy grandes, y él está a cargo como gerente de relaciones laborales. Y sin más, quiero presentar y darle la bienvenida a nuestro amigo y compañero Raúl Requena. Muy bienvenido, Raúl, gusto saludarte.
Muchas gracias, Óscar, por la invitación, por esta nueva posibilidad. Estuve con ustedes hace algún tiempo atrás dialogando sobre asuntos laborales, sindicales, sobre el mundo del trabajo. Así que es un grato placer nuevamente poder compartir contigo, con la organización que diriges, con la Fundación Clotario Blest y con los oyentes, para poder ayudar en algunos de los temas que hoy por hoy están encima de la mesa y son recurrentes, como es los cambios en el mercado laboral.
Indudablemente que sí, Raúl. Y tú, como gerente de relaciones laborales de un grupo tan importante de distintos ámbitos, ¿no? Ahí hay de todo, hay industria, comercio, minería, etcétera, etcétera.
Bueno, no tanto de todo. La verdad que Quiñenco, que es la matriz del grupo Luxic, reúne a grandes empresas, como tú dices, pero no por ejemplo, no estamos presentes en el retail, pero sí en el
portuario,
en la industria financiera, con el Banco de Chile, en el sector portuario, donde hay empresas de la importancia de SAAM y la Compañía Sudamericana de Vapores, ¿no? También en el ámbito de la bebida y de las aguas, en fin, de las bebidas gaseosas, de la producción de cerveza y de vino, como es CCU. Y, por cierto, también en el área de la energía, concretamente en lo referido a combustible, donde tiene una gran figuración en el mercado nacional y también hoy internacional por su reciente penetración en el mercado de Estados Unidos. Me refiero a la empresa Enex. Correcto. Que tiene esta alianza con Shell. Cada vez que uno ve por ahí en una estación de servicio Shell, es Enex, es el grupo Quinienco, ¿no? El grupo
Luxico. Está minería también, ¿no? La minería tiene.
La minería corre por otro carril, si se puede decir así, es otro holding por sí solo. Me refiero a Antofagasta Minerals. Antofagasta Mineral tiene una serie de faenas importantes, Pelambres, por ejemplo, Zaldívar, ¿no? Y otras entre la segunda y la tercera región. Hay otras empresas que son aparentemente la gente las asocia a, las podría asociar al grupo Luxis, pero no son así directamente. Me refiero a Canal 13, que es de propiedad principalmente del señor Andrónico Luxis, y corresponde a otro tipo de inversiones, ¿no? Y luego fuera del país también hay inversiones de Quinienco en Francia, por ejemplo. En fin, en lo que era antiguamente para nosotros Madeco, que sigue funcionando acá, pero Madeco se fusionó con una empresa francesa, yeah, ¿no? Y en la misma producción de cables de cobre, y es una empresa líder en el mercado internacional, en el mercado europeo y en el mercado internacional. Pero acá en Chile, lo que señalé al principio, ¿no? Banco de Chile, CCU, Enex, SAAM en Puerto, Compañía Sudamericana de Vapores. Y fundamentalmente eso.
Fíjate tú que uno escucha hablar de repente de grupo Luxis o de Quinienco y no dimensiona la cantidad de empresas o el tremendo poderío que hay con respecto a las empresas que funcionan alrededor de ese grupo. Ahora, indudablemente que todas esas empresas están adecuándose, digamos, a los cambios permanentes y rápidos que están produciendo tecnológicos. Y aquí es donde hay un tema que hoy día está en la palestra con distintas visiones. Hay algunos que piensan que la tecnología va a generar pérdida de fuentes de trabajo. Otros que piensan que la tecnología no va a generar pérdida, sino que va a producir cambios en las fuentes de trabajo, pero que va a generar otro tipo de trabajo. Me tocó participar, y me recuerdo contigo, en algunos eventos que hicimos nosotros, algunos seminarios que hicimos con respecto a los cambios tecnológicos, y la verdad es que hay una falta de información y falta de conocimiento, especialmente en el mundo sindical, con respecto a lo que significan los cambios tecnológicos. Tú que estás ahí tan ligado a la relación laboral entre las empresas del Grupo Quinienco y la dirección del Grupo Quinienco como gerente de relaciones laborales, me imagino que lo ves constantemente esta necesidad de información o de conocimiento con respecto a los cambios, ¿no?
Sí. Bueno, este es un tema que viene dando debate no solamente en Chile, sino en el mundo en general, ¿no? Yo diría que no hay un país en este momento más avanzado que otro respecto del temor que se tiene por parte de la ciudadanía en relación al impacto que puede tener la introducción de inteligencia artificial, de la robótica, de la informática, de la automatización, ¿no? Hay desconocimiento de cuánto esto puede afectar realmente y cómo puede reconfigurar el mercado del trabajo. Y precisamente por ese desconocimiento es que se produce temor. Pero, como sabemos, la primera revolución industrial produjo grandes cambios en la sociedad. Una gran cantidad de empleos se perdieron, es cierto, pero se generaron otros.
Así, ¿no? Es.
Porque, si bien es cierto, aparecen nuevas máquinas o aparecen máquinas que no existían, ¿no? No es que una máquina vino a reemplazar a la otra en la primera revolución industrial, aparece la maquinaria, pero esas maquinarias necesitaban de técnicos y de especialistas y de obreros especializados en aquella época que las pudiesen operar. Entonces, es cierto que mucha gente dejó de hacer lo que venía haciendo, porque se produjo un cambio en la manera de operar, en la manera de producir, ¿no? Pero implicó también la preparación de esos mismos trabajadores, la reconversión de estos trabajadores para tener algún grado de utilidad, sentirse útil en ese nuevo mercado que se empezaba a configurar. Luego vino una segunda revolución industrial, una tercera, y como sabemos, estamos hoy en presencia de esta cuarta revolución, que más que industrial es una revolución tecnológica, y por cierto es una revolución cultural, porque no solo transforma la manera en que se produce, sino que hace rato transformó la manera en que se consume, transformó la manera en que uno se comunica, la manera en cómo uno estudia, la manera en cómo uno vive y siente esto de ser ciudadano. Entonces, yo creo que hay desconocimiento porque no se ha debatido a fondo respecto de la importancia que tiene realmente hoy la automatización. Y ese desconocimiento va produciendo temor. No todo desaparece, ¿cierto? Hay una reconversión. Esto ha sido histórico, hay una reconversión, y obviamente esto implica también sentar a la mesa a discutir no solo a los ministerios del trabajo, sino al Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, en Chile, este nuevo ministerio que está debutando recientemente y que todos esperamos que le vaya muy bien en sus tareas, sino también al Ministerio de Educación.
Correcto.
Es decir, una mirada más integral va a lograr que la gente sienta menos temor sobre este proceso de automatización o de la aceptación de las nuevas tecnologías.
Fíjate tú que tenemos una experiencia aquí a la vista, y creo que lo conversamos en algunas oportunidades, los temas que hicimos cuando hicimos estos seminarios de tecnología y robótica, un desafío al sindicalismo del siglo XXI, cuando hablábamos del Transantiago, ¿te acuerdas tú? Y hablábamos de la llegada de buses eléctricos.
Claro.
Y planteábamos, oye, bueno, ¿y tenemos mecánicos para buses eléctricos? Y hoy día hay una rápida instalación de preparación de mecánicos para buses eléctricos, porque el motor de diésel o motor de benzina ya no es el mismo que un motor eléctrico, un motor computarizado. Y además hay que preparar gente que sea capaz de reparar los insumos que tienen esos motores eléctricos. Por lo tanto, hay una cantidad importante de gente que hay que formar, que preparar, que reconvertir, de tal manera de que puedan adecuarse a las nuevas tecnologías. Son hermosos los buses eléctricos, que tienen wifi, que son silenciosos, que no contaminan, etcétera, etcétera. Pero eso trae una nueva tecnología. Y por lo tanto tenemos que tener mecánicos para eso, ¿no?
Sí, obvio. Yo creo que acá el rol que tienen los institutos de formación técnica, por ejemplo el Duoc o INACAP u otros que logren aparecer, porque la necesidad es tanta que van a tener que aparecer nuevos actores similares al Duoc, similares a INACAP. Las universidades van a tener que revisar sus mallas curriculares, su oferta de formación de personas, de ciudadanos, trabajadores para esta nueva sociedad, e introducir la preparación, carreras vinculadas, por ejemplo, a esto. Ya el mecánico que necesita la línea 6, ¿no? O los mecánicos que necesitan la línea 6 y la línea 3 de las nuevas líneas del metro, ya no son los mismos mecánicos que iban a revisar, en fin, ese fierro que se movía y que funcionaba de una manera distinta a la que están hoy día funcionando estos carros, porque tienen mucho más tecnología, tienen mucho más inteligencia.
Son automáticos,
¿no? Claro, de hecho son automáticos, no tienen un conductor.
A 3 y la 6 son automáticas.
En fin, pero claro, uno dice, usted hace un tiempo atrás, ¿se subiría una línea del tren sin un conductor? Uno difícilmente iba a decir no, o lo iba a dudar mucho. ¿Usted se subiría a un avión sabiendo que nos lleva
un piloto?
¿Un piloto? Claro. ¿Usted se subiría a un auto de aquí a Valparaíso?
No, camión en la minería que está de día.
Bueno, pero claro, sabiendo, por ejemplo, que no, que va sin un conductor. Bueno, eso está sucediendo, claro, ¿no? Hay vuelos experimentales de aviones comerciales sin un piloto. Muchas veces, un vuelo que va de Santiago a París, por ejemplo, en cierto momento, claro, no es el piloto, no es el ser humano el que conduce esa aeronave, sino va conducida a través de instrumentos, a través de un radar, a través de tecnología, en claro, que no participa manualmente o físicamente un ser humano. Entonces, estamos en presencia de una nueva manera de vivir a propósito de la introducción de la denominada inteligencia artificial.
Así es, como ustedes pueden escuchar, mis queridos compañeros que nos escuchan, la verdad que es un tema apasionante. Pero vamos a seguir después de esta pequeña pausa musical para que podamos descansar un poquito. Adelante esa pausa musical.
Firmar un documento sin mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin nos marchamos, no me obligas ni te obligo, porque al fin sé que soñamos tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío. Dios así lo quiso, y sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso.
Bien, hemos vuelto nuevamente a nuestro programa Visión de Futuro. Estamos conversando con Raúl Requena, gerente de Relaciones Laborales del Grupo Queñenco, y un hombre con una vasta experiencia también en el mundo sindical de muchos años, con el cual hemos tenido la oportunidad de compartir en reiteradas oportunidades. Ahora, Raúl, ¿tú crees que, hablábamos de la tecnología, hablábamos de los cambios, tú planteabas el tema de que los institutos, que... Pero hay una responsabilidad de los gobiernos en esto de poder, amarrar una mesa tripartita o un equipo entre los ministerios del trabajo, el ministerio de tecnología, de radio social, el mundo sindical, el mundo académico. ¿Crees tú que tiene que haber una integración con respecto a esto?
por cierto, yo estoy plenamente convencido y no, yo creo que hago parte de esa inmensa opinión que señala que el gobierno tiene una responsabilidad primaria, una responsabilidad muy importante en este proceso en el que el mercado laboral empieza a cambiar producto de la introducción de ya no solamente de nuevas tecnologías, sino de inteligencia artificial, ¿no? Máquinas que empiezan a hacer aquello que los humanos estábamos acostumbrados a hacer por sí mismos, ¿no? Al decir que el gobierno tiene o los gobiernos tienen responsabilidades, invoco con esto también a esta figura del tripartismo. Es decir, por mucha nueva tecnología, por mucha inteligencia artificial, automatización, robótica, informática, por mucho algoritmo que exista, por mucho código Arduino, por ejemplo, el tripartismo es algo irreemplazable. Es decir, la posibilidad de que uno siempre tenga la opinión del Estado a través del gobierno de turno, de los empleadores, ¿no? Porque son quienes generan el empleo, generan la posibilidad que exista un mercado del trabajo.
La inversión, ¿no?
Y los trabajadores, por otro lado, que tienen el compromiso también de coordinarse adecuadamente con el sector empresarial para que ese empleo sea de calidad, ¿no? Por lo tanto, el tripartismo es vital. ¿Y por qué es vital? Entre otras cosas, porque el Estado tiene que propender a la existencia o a la creación fundamentalmente de mejores políticas públicas. Y una mejor política pública tiene que ver con mejorar la calidad del empleo en su característica propia, es decir, en el entorno en que se trabaja, como la calidad en el sentido de cuánto recibe ese hombre o esa mujer que está haciendo una determinada tarea por la prestación de su esfuerzo intelectual o físico, ¿no? Por lo tanto, ¿cierto?, tener un empleo decente en términos salariales y en las condiciones que se da, ¿no? No porque estemos hablando de inteligencia artificial va a ser una cuestión menor, es mucho más importante. Por lo tanto, el tripartismo cobra más importancia que nunca cuando estamos a puertas ya, y si no a puertas ya estamos totalmente adentro de la reconfiguración del mercado del trabajo, ¿no? En donde sindicatos en representación de los trabajadores, ¿no? Gremios empresariales en representación de los empleadores y el Estado a través del gobierno de turno convergen en una mirada moderna, nueva, inclusiva, en donde la nueva tecnología que estamos viendo, la inteligencia artificial, no destruya, ¿no? Esto, lo esencial, no destruya el trabajo, no destruya el empleo.
Fíjate que Chile, yo creo que Chile va un poco a la vanguardia en cuanto a los cambios tecnológicos, ¿eh? Porque cuando uno tiene la oportunidad de conocer otros países, en Latinoamérica, ahora yo, se da cuenta que tener, por ejemplo, nosotros tener dos líneas de metro automáticas, no lo he visto yo en otros países, latinoamericanos por lo menos, ¿eh? Tener, qué sé yo, supermercado que te atiende solo ahí, ¿eh? Tú entras y tienes que, tú te atiendes. O grandes empresas donde las bodegas las atienden robot, ¿eh? Los otros días mostraron un reportaje de una gran empresa cuyo entrega de insumo a través de un computador, un robot, lo iba a buscar y lo llevaba. Es un tema complejo, digamos, pero está instalado ya, está aquí, digamos. Conversaba con unos dirigentes sindicales y me decía, ¿va a llegar la tecnología? No, la tecnología llegó, está instalada hace rato aquí, desde que el computador se transformó en un celular, en donde tú el celular ya no lo usas para hablar por teléfono, lo usas para mil funciones más, para lo que menos usas para hablar por teléfono, y en donde los que somos viejitos todavía vamos a pagar la cuenta ahí, no sé, mientras que los jóvenes, todo, papá me dice, mi nieta me decía, tata me decía, cierre fácil, paga bien, está pagado, listo, transferencia, está pagado. Entonces, los cambios han ido avanzando a una velocidad pero sideral, y si nosotros no somos capaces, el mundo sindical, tal como tú decías, el mundo empresarial y los gobiernos, de sí instalar estas mesas tripartitas que vayan enfrentando, vayan a la vanguardia de los cambios, no a la retaguardia, ¿sí? Tenemos que ir avanzando antes, ¿no? ¿Qué opinas?
Concuerdo contigo plenamente. Es decir, hay que ir avanzando de acuerdo a los cambios, no más rápido, por cierto, que la rapidez de los cambios que los cambios tiene, para tratar de equivocarse lo menos posible en las estrategias que se determinen, ¿no? El mundo empresarial chileno, a mí me consta que está respondiendo adecuadamente respecto de las exigencias, ¿no?, que imponen las nuevas tecnologías y el nuevo mercado del trabajo. Empresas serias, empresas relevantes para el país, utilizan adecuadamente los recursos del CENSE. Empresas serias y relevantes para el país tienen claridad respecto de lo que es, qué es lo que, de qué hablamos cuando hablamos de empleo decente, ¿no? De salario digno, de condiciones laborales adecuadas. Y todo esto va al ritmo que las empresas van también generando introducción de nuevas tecnologías.
Correcto.
Como tú señalabas, en el transporte, en el metro, en el retail, en fin, en la banca. Hoy se puede hacer una transferencia electrónica a través del teléfono sin mayor dificultad.
Así es.
Hay que tener siempre cuidado de que a uno no le vayan a hackear la cuenta, o no le vayan a robar el teléfono y uno tenga todas sus claves, ¿cierto? La tecnología es buena, pero también demanda mucho más mayor preocupación que antes. Pero estamos en presencia de muchas cosas novedosas, pero la novedad es una sola vez. Uno es novedoso una sola vez, ya después hay que acostumbrarse a aquello y hay que saber actuar de manera coherente. Y en esto, por cierto, hay una responsabilidad empresarial. Y como dije antes, porque además participo en ICARE, participo en SOFOFA, me contan que hay un gran sector empresarial que está tremendamente involucrado en el cambio que vive la sociedad chilena y está preocupada de otorgar permanentemente facilidades laborales, ¿no? Como también me contan que hay un sector sindical que está anuente a sentarse, a ser parte de mesas en donde se pueda debatir sobre el cómo acomodar, ¿cierto?, y acomodarse en este nuevo escenario laboral, donde algunas cosas ya dejan de existir, pero otras nacen con esos mismos que estaban haciendo esas cosas que dejan de existir. Por lo tanto, hay un proceso de reconversión laboral. Y por eso, reitero lo que dije anteriormente, se requiere una visión multidisciplinaria, una mesa donde esté sentado el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde exista la participación de la academia y donde exista la participación siempre importante de las organizaciones empresariales y, por cierto, de las organizaciones sindicales.
Hay un problema de falta de información, de conocimiento del mundo sindical. Entonces, vamos a analizar el tema después de esta pausa musical, ¿eh?
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Los quiero invitar a escuchar cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde el programa Voces con Historia, a compartir una pausa musical, a disfrutar la discografía y la historia de artistas, músicos, bandas, intérpretes nacionales y extranjeros que han hecho historia con sus melodías. Cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde en el 102.5 FM Voces con Historia. La tierra te da.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Bueno, hemos vuelto a seguir conversando con Raúl Requena, gerente de Relaciones Laborales de Quellenco. Y yo te había planteado, Raúl, en la conversación que teníamos, un poco, ¿cómo ves tú o cómo analizas tú el movimiento sindical en Chile? Me da la impresión de que el movimiento sindical en Chile se ha quedado un poquito atrás, digamos, le falta un poquito de información, de conocimiento, le falta un poquito de estar más inserto en los cambios que están haciendo, se ha quedado un poquito en la lucha un poco más ideológica, tal. Pero en la modernidad de hoy día, en lo que está ocurriendo, en las conversaciones, en los temas que están surgiendo constantemente, como que les falta información, les falta conocimiento, les falta ser parte de este proceso. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que quiero decir algo respecto del movimiento sindical a nivel internacional y la configuración del nuevo escenario laboral. Yo sugeriría ahí mirar lo que están haciendo los grandes sindicatos europeos, ¿no? La Central de Trabajadores Japonesa, Rengo, parece igual que el pueblo de Chile,
correcto,
¿no? La ciudad en Chile, Rengo, las centrales sindicales en Canadá, en los Estados Unidos, Nueva Zelanda, en fin, Australia, ¿no? Ver lo que han hecho respecto del tema de cómo enfrentaron este proceso de la introducción de la automatización y de la robótica en el mercado laboral. Me parece que a partir de ahí uno tiene que empezar a sacar, no modelos, pero tratar de adoptar alguna de esas estrategias que el movimiento sindical ha tenido de manera exitosa y adaptarla a la realidad chilena. No somos iguales a los neozelandeses,
no,
ni a los
australianos,
ni a los alemanes, ni mucho menos, ¿no? Pero perfectamente con este mecanismo de adoptar y adaptar a la realidad nacional, yo creo que se puede empezar a enfrentar el proceso de discusión de la inteligencia artificial y el mercado laboral en Chile. Ahora, yendo al campo más local, que era tu pregunta, yo veo en estas cuatro centrales que entiendo existen, no sé si hay otra más, pero me parece que son cuatro las grandes centrales de trabajadores, ¿no? La CAT, la CUT, la UNT y la CTCH, ¿no? He sido testigo de, por ejemplo, que tanto en la CAT como en la CUT hay preocupación sobre este tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Tanto en la CAT como en la CUT se han hecho seminarios nacionales, sí, claro, e internacionales. Yo he tenido la suerte, por invitación de la CAT, de participar en más de dos eventos para dialogar sobre el tema de la automatización y el nuevo mercado laboral, ¿no? En distintas ciudades del país. Por lo tanto, yo creo que hay organizaciones sindicales que están haciendo lo correcto, porque se dieron cuenta de que era urgente hacerlo, ¿no? El rol del movimiento sindical en esta discusión es vital. Y es vital porque anteriormente señalé que era muy importante en este proceso la existencia, la renovación y el fortalecimiento del tripartismo, o sea, Estado, gobierno, empleadores, ¿no? Entiéndase Sofofa, CPC y todo lo que ello convoca, y las centrales sindicales, ¿no? Y uno dice, bueno, y los trabajadores que no están sindicalizados, ¿no quedan afuera? No, los trabajadores que no están sindicalizados igual tienen que sumarse a este proceso. Habrá que ver la manera. Por eso es importante hacer una mesa en que se discuta cómo, en general, los trabajadores chilenos enfrentan el proceso de la automatización, no de una mirada antagónica per se, no con temor, sino que tratando de abrir la compuerta para que entre esta nueva este nuevo aire de discusión, y todos, sindicalizados y no sindicalizados, tengan la posibilidad de conocer de qué estamos hablando realmente cuando decimos inteligencia artificial y empleo decente.
Fíjate tú que uno, escuchándote, me viene a la memoria cuando uno plantea en este concepto de que la CAT en algún minuto está sacado y está tratando de instalar que el sindicalismo del siglo XXI, ¿cómo nosotros aprendemos del europeo, por ejemplo? Ahora, no se trata de copiar, porque para copiar somos re malos, ¿no? Siempre copiamos y copiamos mal. Hay que ver, por ejemplo, el tema del Transantiago, ¿no? Una pésima copia de sistemas integrados que parten en la ciudad de Curitiba, que después va a ser los colombianos. Pero nosotros hicimos una pésima copia y lo que ha significado en pérdidas han sido multimillonarias. O la instalación de estas vías amigables para las bicicletas, pero que no tiene ninguna infraestructura, digamos. Es para la foto nomás. Entonces, creo que tenemos que aprender a hacer las cosas como corresponde, hacer las cosas bien, porque si no, generamos complicaciones. Entonces, cuando hablamos del sindicalismo del siglo XXI, y nosotros como central o como dirigentes sindicales, hemos tratado de instalar este concepto de la empresa, ¿eh? La alianza del capital humano con el capital financiero. Para nosotros la empresa es eso, digamos, el trabajador no está fuera de la empresa, el trabajador es la empresa. Y cuando a la empresa le va bien, tiene que irle bien a los dos, pues ese es el gran drama que tenemos. Ese gran drama que tenemos, especialmente en los países subdesarrollados o, entre comillas, en vía de desarrollo, que no entienden, el capital no entiende que el capital humano también es un capital y que tiene que ir también ser parte de. Y te lo digo porque me tocó revisar, por ejemplo, una negociación colectiva japonesa, y los japoneses cuando negocian con la empresa le parten ofreciendo utilidades a la empresa, pero esas utilidades se reparten entre las dos partes, ¿me entiendes? Entonces, cuesta un poco en Chile crear esta conciencia de relación entre el capital o el empleador y los trabajadores y el gobierno. Cuesta crear este diálogo social amplio, de frente, ¿eh? Porque de repente tú escuchas a dirigentes sindicales que están bastante inmersos en temas ideológicos, que al empleador o a los empresarios son lo más nefasto que hay. No hay que conversar. Bueno, ¿y con quién conversamos entonces? Si la contraparte del trabajador es el empleador. Entonces tenemos que sentarnos a conversar. Y tiene que haber un personaje que es el gobierno de turno, cualquiera sea, que esté regulando estas conversaciones. Creo que es importante el diálogo, pero un diálogo de verdad, un diálogo tripartito serio, ¿o no?
Sí, sin duda. Yo creo que el diálogo social es otro de los instrumentos en este debate infaltable. O sea, uno no puede pretender armar la fiesta de la nueva tecnología sin invitar al diálogo social.
Indudable. ¿No?
Sin invitar al tripartismo y sin invitar a la automatización. O sea, hoy automatización, diálogo social y tripartismo son elementos que tienen que conversar, como se dice, tienen que conversar animadamente y amistosamente entre sí. El diálogo nos va a permitir la existencia de estas mesas técnicas que ya en las cuales tú, Oscar, participaste y otros destacados dirigentes sindicales también, donde destacados dirigentes empresariales también participaron. Estas mesas técnicas están afirmadas en el concepto del tripartismo, en el concepto del diálogo social, ¿no? Y a más tripartismo, a más diálogo social, el proceso de automatización debiera ser menos traumático. Pero para aquello uno tiene que abandonar las posiciones antagónicas que no nos conducen a nada. Es decir, pensar en que la empresa es de los dueños de la empresa y que nosotros estamos ahí simplemente de paso, a mí me parece que no es una mirada que ayuda a engrandecer la empresa. La empresa es el lugar donde nosotros hacemos casi nuestra vida muchas veces, ¿no? Y si bien hoy la empresa no tiene ese carácter que tuvo años atrás, a propósito que tú hablabas de Japón, donde existía el empleo casi de por vida, que uno entraba a los 20 años y salía a los 65 o 70 años, bueno, hoy es diferente, porque hay otros elementos en juego, la sociedad cambiada, tenemos este grupo de los millennials que tienen una aproximación al mundo del trabajo diferente a la tuya, diferente a la mía y diferente a otras personas. Entonces, es una sociedad distinta en donde
ojalá lo distinto sea aquí cambiar esta mirada sobre el mundo empresarial. O sea, si seguimos funcionando con mucho antagonismo entre organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, la automatización nos va a pasar por arriba, por encima de todo.
Claro, porque es indudable que cuando uno ve lo que es la tecnificación, la forma de trabajar hoy día, tal como tú dices, los milenios, la forma de trabajar. Yo tengo una amiga que es gerenta financiera de una empresa, trabaja 2 días en la empresa y 3 días en su casa.
Trabajo a distancia.
Trabajo a distancia y trabaja con sucursales que están fuera de Chile, digamos, pero está en su casa. Y así hay una serie de trabajo hoy día.
Eso va configurando la nueva realidad.
Una nueva realidad. Laboral. Pero si no somos capaces de asumirla, si no somos capaces de sentarnos y ver cómo ordenamos este tema y no lo dejamos al bicho, porque se habla mucho de un trabajo decente, las condiciones laborales, de esto, de todo. Está bien, pero pongámoslo en la mesa, veamos cuáles son las condiciones, veamos cómo lo adecuamos, cómo lo vamos ordenando. Pero aquí, lamentablemente, a veces criticamos sin siquiera ver cómo ordenamos estos temas y nos oponemos al teletrabajo, nos oponemos a la flexibilidad, nos oponemos a esto, nos oponemos a esto otro. Me opongo porque soy de la oposición. Entonces, creo que nos falta un poco de madurez, nos falta un poco de tranquilidad, nos falta un poco de analizar con más frialdad el futuro de lo que viene, ¿me entiendes? ¿O no?
Por cierto, por eso yo creo que es importante conocer, o sea, saber qué es lo que está pasando, qué hay al otro lado de esta cortina, como dije, fuera en un momento determinado cuando estábamos en el break. Conocer lo que está ocurriendo, porque el desconocimiento muchas veces lleva al temor. El temor hace retraerse, esa retracción, ese retrotraerse genera desconfianza. Por lo tanto, tenemos que conocer para reponer y fortalecer este atributo de la confianza, ¿no? Saber que estas mesas técnicas, estas mesas de diálogo social son importantes no simplemente para la foto, son importantes porque pueden salir de ahí grandes acuerdos. Los europeos reconstruyeron Europa después de 2 guerras mundiales a través del diálogo social, a través de estas mesas de diálogo. La reconstruyeron a través del tripartismo y hoy día están mucho mejor preparados, o ayer estaban mucho mejor preparados para enfrentar el fenómeno de la automatización. Yo creo que sin pretender ni mucho menos dar una sugerencia absoluta en esto, pero es mi modesta opinión. Yo creo que tenemos que tratar de adaptar a nuestra realidad, ¿no?, aquellas cosas que en otras latitudes, en otras sociedades hicieron y les fue bien.
Correcto. Yo creo que y un tema, Raúl, que yo creo que es fundamental, especialmente en el mundo sindical, es que los dirigentes sindicales nos preparemos, nos informemos, que estemos buscando información constantemente y no quedarnos con lo que dijo uno, el A o el B o el C, sino que yo tengo que estudiar, analizar, revisar, informarme de tal manera de poder tener una visión muy amplia de los temas. Porque aquí, ¿cuál es el problema? Y uno lo ve constantemente en las redes sociales, qué sé yo, que un dirigente dice una cosa y otro dice lo mismo, ¿no es cierto? Dice lo mismo. Y si tú le preguntas, ni siquiera ha tenido la capacidad de buscar o de informarse lo que está diciendo, si es correcto o no es correcto. Entonces, nos cuesta, a nosotros nos cuesta un poco prepararnos, nos cuesta informarnos, nos cuesta hacer un análisis de las cosas que están ocurriendo y cómo nosotros la enfrentamos. Y para eso, como tú decías recién y yo comparto plenamente, el diálogo social es fundamental. En la medida que seamos capaces de hacerlo con seriedad, con responsabilidad, en donde todos podamos aportar. Yo, el empleador no es mi enemigo, es mi contraparte. Y por lo tanto, juntos podemos construir. Y los gobiernos será A, B o C. Pero el gobierno tiene que irle bien para que nos vaya bien a todos. ¿Entiendes? No tenemos que hacer que al gobierno le vaya mal, el gobierno que sea, da lo mismo. Pero la idea es que nosotros seamos capaces, especialmente los dirigentes sindicales, de prepararnos, de informarnos, de estudiar y de ser capaces de tener una opinión coherente, ¿no es cierto?, con las necesidades que los trabajadores tienen, ¿o no?
Sí, yo creo que también hay otra, a propósito de vencer ciertas barreras relativas al conocimiento de lo que de lo que hoy día está vigente en nuestra sociedad, que es el proceso de automatización, ¿cierto? Me parece que el tema de la formación, de la capacitación, es fundamental para la dirigencia sindical, ¿cierto? A mí me consta que hay empresas que están invirtiendo mucho en tecnología, ¿no? Pero podrán invertir mucho, pero el factor humano va a seguir siendo así vital, es. ¿No? El proceso de automatización no está destinado a reemplazar la máquina, ¿no? A reemplazar el ser humano por la máquina. Los seres humanos vamos a seguir existiendo.
Porque el ser humano fabrica la máquina.
El factor humano va a seguir siendo vital. Por lo tanto, esa mirada de un antagonismo absoluto, es decir, no, nos oponemos al proceso de automatización o nos oponemos a esta idea del trabajo a distancia. No. Yo creo que hay que mirarlo con un poco más de serenidad, con un poco más de conocimiento, y cuando no se tiene ese conocimiento, preguntarlo, indagar, investigar, ¿no? Asistir a todos estos eventos que hoy diferentes organizaciones están realizando para que la ciudadanía en general, trabajadores todos, hombres y mujeres, sindicalizados y no sindicalizados, vayan teniendo más datos, más conocimiento respecto de esta nueva sociedad, más automatizada, pero en donde el factor humano no queda de lado.
Mira, yo cuando conversábamos estos temas con dirigentes sindicales, yo siempre ponía este ejemplo de cuando uno era niño, yo soy viejo ya, hace 55, 60 años atrás, entonces íbamos a la orilla de la línea del tren a tirarle piedra al tren, porque el tren era a vapor y a carbón y pasaba chuc, chuc, despacito y uno iba a tirarle piedra. Hoy día tú no te alcanzas a agachar, a recoger la piedra porque es un tren bala, ¡pam! ¿Ah? Entonces tienes que subirte arriba al tren, porque no le puedes tirar piedra porque no alcanzas a tomar la piedra. Entonces es un ejemplo un poco exagerado, pero es tan rápido los cambios, son tan violentos los cambios, que si nosotros no somos capaces, especialmente en el mundo sindical, de asumirlo, de prepararnos, de estar ahí, los cambios nos van a pasar por arriba. ¿Entiendes? O sea, podemos tener muchas visiones ideológicas, todo lo que, pero el cambio viene, está ahí, y está constantemente reproduciéndose. O sea, mira, hace no sé, por 30 años atrás se inauguró el metro, ¿no es cierto? Y hoy día, ¿quién iba a imaginar que hoy día hay dos líneas de metro automáticas que no tienen, no venden tickets, todos son máquinas? ¿Entiendes? Entonces, tú te subes a un tren que es maravilloso, pero es automático. No, entonces, la gente dice, bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo en el siglo XXI? Y esto va a ser mañana otro más, y así sucesivamente, y tal como tú decías, vamos a tomar un avión y no haya piloto, y vamos a tener, y hay camiones que vienen a la minería, que son camiones automáticos, que son computarizados. Entonces, si no somos capaces nosotros de asumir ese rol, de informarnos, de prepararnos, de estar yendo a lo más rápido posible con la tecnología, nos vamos a quedar sentados en la cuneta y esto va a pasar por encima de nosotros, ¿no?
Sí, sería trágico.
Lamentable, diga.
Sería trágico que pasara por encima de nosotros, por encima de los seres humanos. Pero esto puede evitarse a través de preocuparse por saber un poco más. Puede evitarse a través de la coordinación y de la complicidad, si se puede decir así, de la complicidad positiva que el tripartismo ofrece, en donde, vuelvo a reiterar, ¿cierto?, gobiernos, empresarios y trabajadores se concertan para enfrentar un cambio tecnológico y se concertan para que existan más y mejores empleos, mejores salarios y para que la tecnología venga a ser una verdadera ayuda y no un tormento para la sociedad.
Raúl, una consulta más de casa, digamos. Tú eres gerente de relaciones laborales del Grupo Queñenco. ¿Cómo ha sido tu relación con el mundo sindical de las empresas del grupo? Porque hay muchos sindicatos ahí, ¿no? ¿Cómo ha sido el acercamiento, las conversaciones? ¿Cómo se ha dado?
Es muy buen nivel. El Grupo Queñenco concentra, o más bien alrededor del Grupo Queñenco se articulan más de 160 sindicatos, ¿no? Que están conformados por las empresas que anteriormente al inicio del programa señalé. Repito, Banco de Chile, Enex, CCU, SAAM, Puerto y Compañía Sudamericana de Vapores, ¿no? Sin contar las empresas mineras que son del holding diferente, que es AMSA, Antofagasta Mineral. Pero Yendo a la pregunta, yo he tenido una buena relación con los gerentes de relaciones laborales de cada una de esas empresas, una relación de respeto, una relación de cooperación, que es el mandato que tengo a través de la gerencia de relaciones laborales. Y al mismo tiempo tengo una excelente relación también con la mayoría de los dirigentes, no los conozco a todos, son muchos sindicatos, no, claro. Pero con la mayoría de los dirigentes sindicales, ¿no?, que tengo posibilidad de dialogar, también muy respetuosos, muy condescendientes, quienes entienden perfectamente el rol de su empresa, y eso me ha dado una gran alegría, ¿cierto? Comprobar de que son dirigentes que entienden el negocio, que entienden el rol de la empresa. Y que no confunden, ellos saben que Kiñenko es una cosa, que el señor Luxis es el señor Andrónico Luxic, presidente del directorio, y que ellos tienen que resolver sus problemas con sus gerentes de relaciones laborales y en su empresa, ¿no? Creo que hay un grupo de dirigentes sindicales tremendamente útiles para este proceso que estamos conversando, del cual estábamos dialogando, el proceso de la automatización. Por lo tanto, aprovecho esta posibilidad que me da por la pregunta misma, de saludar a todos esos dirigentes sindicales, ¿no?, y de saludar también a los gerentes de relaciones laborales de cada una de estas empresas por el rol que están en conjunto realizando en beneficio de una sociedad laboral mucho mejor en Chile.
Fíjate tú que nosotros, como Fundación Clotario Blest, instauramos la distinción Clotario Blest hace muchos años. Y me recuerdo que en el año 2017, haciendo un análisis de muchas empresas, fuimos haciendo varias gestiones, qué sé yo, y le entregamos la distinción Clotario Blest a las dos confederaciones que tienen la CSU, ¿eh?, y un sindicato nacional. Y me recuerdo que después de la amplia investigación que se hizo, concluimos que la relación entre la empresa CSU con las confederaciones y los sindicatos era bastante buena. Había una buena relación, como siempre hay conflictos de vez en cuando, pero la relación en general era muy buena. Y por lo tanto, me recuerdo que le hicimos entrega a la CSU, a su gerente general, Patricio Jotar, y a las dos confederaciones y un sindicato nacional, de la distinción Clotario Blest, por una distinción que fue creada justamente para premiar aquella relación que hay entre el mundo del trabajo organizado con los sindicatos, las federaciones, las confederaciones, y el mundo empresarial. Así como lo hicimos también el año 2018 con el CAP, la Compañía de Acero Pacífico de Talcahuano, que también conversamos con varias empresas y hicimos varios, y esperamos este año, ya tenemos varias empresas que estamos estudiando, porque creemos que es importante. Clotario Blest, uno de los grandes líderes del movimiento sindical, tenía esa visión, cómo el trabajador y el empleador conversan en función de que a los dos les vaya bien, que haya una buena relación, hay una vasta experiencia ahí. Y a raíz de eso se creó esta distinción Clotario Blest. Creo que es fundamental que las empresas, que son las dos partes, el capital humano y el capital financiero, conversen, analicen, sean capaces de en conjunto empujar esta cosa y que les vaya bien, pero que les vaya bien a los dos, pues ese es el gran drama. El gran problema que tenemos, que ocurre que a la empresa cuando le va bien le va a ir al capital y cuando a la empresa le va mal hay que pedir trabajadores. Entonces eso tiene que cambiar, pero hay empresas que tienen una visión diferente. Eso, bueno, tú lo viste en Europa, los europeos, los alemanes, sobre todo, los españoles, en el diálogo social, ¿no?
Sí, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a Kiñenko y en particular a mi labor y a mi mandato como gerente de relaciones laborales a nivel corporativo. Estamos convencidos de que a través del diálogo social, y estamos convencidos de que a través del respeto mutuo entre las visiones de los trabajadores representados por sus sindicatos cuando están sindicalizados, las visiones de los trabajadores en general cuando no están sindicalizados, y las visiones que tiene la empresa misma, ¿no?, contribuyen a la configuración de un mercado laboral más sano, más robusto, más inclusivo. Ese es nuestro compromiso desde Kiñenko, ¿no? Potenciar y relevar y colocar en un lugar destacado este concepto de las relaciones laborales, ¿no?, de relacionarse
adecuadamente, positivamente, para que la labor, para que el trabajo tenga cada vez mucho más sentido.
Perfecto, ojalá que eso siga siendo igual. Bueno, aquí estamos en Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5. Estamos llegando a los términos. Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones por tu trabajo, porque yo conozco con mucha fuerza lo que estás haciendo tú en el Grupo Queñenco. Espero que sigas funcionando tal como estás haciendo hasta el momento. Y ustedes, amigos y amigos que nos están escuchando, los esperamos el próximo martes aquí en Visión de Futuro desde 11 a 12 del día. Muy buenos días.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.